Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de FM, en la 900 de Onda Media también. Saludos si nos estás siguiendo a través de la web en cope.es/Vigo o de la aplicación móvil que puedes llevarte a cualquier parte. Ya sabes, descargándote COPE en tu dispositivo. La próxima semana se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, transporte que en muchas zonas del mundo es indispensable para poder moverse. Un ejemplo de ello son los niños y las niñas de Ola City, en el Kilimanjaro, que tienen que recorrer 10 kilómetros a diario para poder llegar a la escuela. Por suerte, una iniciativa solidaria creada muy cerca de aquí, en Redondela, les ayuda a mantener sus bicis en buen estado. El proyecto se llama Matrículas Solidarias y se lleva a cabo en el CEIP Laredo de Redondela. Abraham Domínguez es su director. ¿Qué tal? Buenas tardes, Abraham.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
¿Cómo surge el querer crear esta iniciativa Matrículas Solidarias?
Pues la verdad que surge a partir de la Asociación de Madres y Padres del Centro, que están bastante comprometidos con asociaciones y actos solidarios, y nos envían, pues en su momento, hace unos meses, un contacto, concretamente el de la entidad Arusa Bike Center, que es una entidad sin ánimo de lucro, que pretende ayudar a favorecer un transporte sostenible y económico a los poblados que circundan esta ciudad, que es Ola City. Nos llega esta iniciativa por si queremos colaborar y verdaderamente tiene muy bien calado, muy bien aterrizaje en el centro, y vemos una oportunidad también para incentivar el transporte de bicicleta en nuestro centro, puesto que estamos en una zona privilegiada, y sensibilizar de cara a la solidaridad en esta causa.
¿Y cómo se puede colaborar? ¿Cómo se lleva ese proceso para llegar desde aquí, desde Redondela, a ayudar a personas que se encuentran a tanta distancia?
Pues bien, nosotros ponemos en marcha, como bien comentabas, este proyecto, ¿no?, que era Matrículas Solidarias, en el que pretendemos vender una serie de matrículas, ¿no?, con un coste de 2 euros, para poder sufragar una parte del mantenimiento de esas bicis que anualmente circundan los 10 euros al año, ¿no? Entonces nos ocurre la idea de matricular a esas bicicletas que vienen muy a menudo al centro, de parte de las familias que vienen al centro desde sus domicilios, que son trayectos de menos de 1 o 2 kilómetros, creando así un parque de bicicletas como reglamentadas, entre comillas, y así el dinero recibido por la venta de cada matrícula, pues para destinarlo directamente a sufragar parte de las reparaciones, como comentaba antes, parte de las reparaciones que son necesarias anualmente para ese tipo de bicicletas.
¿Pueden participar alguna persona a mayores de los escolares o de las personas que pertenezcan al centro? ¿Pueden sumarse más?
Efectivamente. O sea, toda la gente que está fuera del centro puede participar perfectamente. Aquí se van contabilizando las matrículas de los familiares, pero después en los pedidos grandes, como pudieron ser equipos ciclistas y entidades pues como corporativas, como pueden ser el ayuntamiento, diputación, etcétera, están contabilizadas aparte, lo llevamos una numeración diferente. Y sí, puede participar cualquier persona, y con un correo electrónico, bien, las familias, a través del formulario que tenemos en matriculasolidaria.6delaredo.com, pueden solicitarlas individualmente o bien de una manera colectiva a través de un correo con el centro, que es como están haciendo estas entidades.
¿Cuántas matrículas llevan inscritas hasta la fecha?
Pues en familias tenemos unas 330, que son familias casi directamente del cole, que ellos mismos pues tipean el formulario y bueno, las tenemos para registrar, para que después ellos vean en fotos, etcétera. Después, a nivel de asociaciones, entidades, equipos de ciclismo, etcétera, y algunas organizaciones, pues tenemos vendidas como unas 180, casi 200. En total podemos hablar alrededor de casi 600 matrículas. Eso sí, están reservadas. Esperemos el feedback económico, ¿no?, que serían esos 600 por 2, para poder ver concretamente cuánto cash, cuánto efectivo, para poder ingresar directamente a esta ONG.
Bueno, y se pueden seguir sumando gente, así que nosotros desde aquí animamos a todas las personas que nos estén escuchando a sumarse a esta iniciativa, porque, bueno, es ayudar y colaborar con personas que necesitan, en este caso, la bicicleta como medio de transporte para poder seguir formándose, ¿no?
Abraham,
muchísimas gracias por esta iniciativa y por contárnoslo aquí en COPE.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Venga, un saludo, Lucía.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Hoy quiero que hablemos de las emociones porque forman parte de nuestro día a día, algo intrínseco que no podemos evitar, pero que sí podemos aprender a gestionarlas. Pero para hablar mejor sobre ello, saludamos ya a Belén Puga, guía en bienestar psicológico y orientadora con más de 20 años de experiencia potenciando habilidades, actitudes y fortalezas personales. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Belén, explícanos, ¿qué son las emociones?
Bueno, pues las emociones tienen que ver mucho con nuestro interior. La emoción procede del pensamiento, de lo que pensamos. Es el origen de lo que sentimos y nace en el pensamiento. Cuando nos creemos un pensamiento, se convierte en una emoción. Y en función del pensamiento, generamos un tipo de emoción correspondiente. Cuando la emoción se instala en nuestro interior, desde lo que sentimos, la emoción nos mueve a actuar y a tomar una decisión, adoptar una determinada actitud que a su vez genera un nuevo resultado emocional en nuestro interior. También se puede manifestar una emoción y a su vez despertar un pensamiento. No hay emociones buenas ni malas, estas son innatas en nosotros, viven en nuestro interior desde que nacemos. Las emociones son contagiosas, son muy contagiosas, tienen una misión, nos vienen a dar información y nos piden que las sintamos, y lo que solemos hacer normalmente es reprimirlas. No nos permitimos oírlas, no nos tomamos nuestro tiempo para estar en nosotros mismos y poder vivirlas y dejarlas fluir en su proceso natural. A veces, por darle prioridad a otras cosas y al ritmo exagerado que llevamos en nuestra vida, no nos permite vivirla tal y como la sentimos. Hay un estigma en la sociedad en la clasificación de las emociones, por nuestro aprendizaje social y por nuestro aprendizaje condicionado. Las etiquetamos como malas y esto se ancló en nuestro inconsciente y hace que las vivamos con menos agrado.
Belén, ¿y cómo podemos gestionar las emociones que son menos agradables?
Gestionarlas más bien, ¿cómo podemos permitir que nos den información, ¿no? Viviéndolas desde el interior. Si las permitimos que nos den información, vamos a ayudar a que las gestionemos todavía mucho mejor. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza es una emoción primaria, útil y necesaria que llevamos en nuestro equipaje vital. La tristeza puede ser un refugio reflexivo. Nos viene a hablar de algo que hemos perdido, una pérdida personal o una material. Esta nos ayuda a darnos una pausa para fijar nuestra atención en lo que hemos perdido. Ayuda a reparar la energía gastada en el proceso de duelo y darnos tiempo para hacer los reajustes psicológicos. Otra que también nos da mucha información es la rabia. La rabia se presenta como una emoción que aparece como reacción a situaciones que no están bien. Es una emoción que nos aporta información sobre nosotros mismos y nos enseña que no estamos gestionando bien nuestros enfados. Y una muy valiosa e importante es el miedo. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto. Esta emoción nos da información valiosa que nos permite tomar precauciones y decisiones. El mayor miedo que podemos tener el ser humano es el miedo a sufrir. Es cierto, es el miedo a sufrir. Muchos seres humanos, por no sufrir, a veces tomamos otro tipo de decisiones que no nos llevan a un buen camino y nos apartamos. Debemos tener bien presente que el miedo nace de la ignorancia y de no enfrentarse a lo que lo causa. El miedo nos ayuda a regular cómo de grandes deben de ser nuestros pasos en cada momento de nuestra vida. Es como una madre prudente. El miedo nos avisa.
Belén, hablamos de la tristeza, de la rabia, del miedo, bueno, como ejemplos de emociones menos agradables, pero ¿qué función tienen las emociones en nuestra vida?
Las emociones en nuestra vida tienen una función de guía. Nos ayudan en nuestro comportamiento para hacernos sentir satisfacción o insatisfacción, en la vida diaria, como un faro de luz.
¿Y existen pautas para ayudar a gestionar esas emociones?
Sí, existen una serie de pautas que podemos enunciarlas. La primera sería identificar. La segunda, observar las emociones sin juzgarlas. Aceptar las emociones. No trates de eliminar o suprimir las emociones. Expresar las emociones. Exponerse a ellas, a las emociones. Y como última, utiliza el sentido del humor y relativiza lo que son las emociones.
Sin duda, hay que ponerle ese toque a nuestra vida. Belén, como siempre, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Y en todo caso, quien quiera ponerse en contacto contigo puede hacerlo a través de tres vías: por teléfono en el 658-960872, en el correo electrónico belenpuga37@gmail.com o en el Centro de Salud de Terapias Alternativas en el que trabajas, ubicado en la calle Anduriña 1, aquí en Vigo. Belén, como siempre, un placer.
Gracias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:17, con esta sintonía no podemos hablar de otra cosa que de cine y en concreto pues de la saga de Star Wars. Pero no lo vamos a hacer de cualquier manera, sino de la mano de un fan que ha decidido pues convertir su casa, situada en Gondomar, en Morgadans, en un museo de maquetas de la Guerra de las Galaxias. Se llama Félix Costas y lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Félix, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
¿De dónde nace este amor que tiene usted por la Guerra de las Galaxias?
Pues ya de pequeñajo, podríamos decir. Me gustaba ir a los cines, aquella cuando había cines, como el cine Fraga, que era uno de los más grandes de Vigo, y ver aquellos aviones tan grandes y aquellos platillos y tal, pues empecé a cogerle cariño a esto, al tema este de temas espaciales y fantasías de estas. Poco a poco fui adquiriendo películas, sobre todo las primeras que aparecieron en las películas, si te das cuenta, eran aquellas películas que eran parecidas a los discos grandes de vinilo, que venía la película por los dos lados.
Sí.
Eso desapareció, ese modelo. Después aparecieron los modelos de VHS y Betamax. También tenía yo totalmente, creo que tengo unos 40 o 50 películas. Y ahora últimamente tengo en lo que es el DVD y en el USB, que se ve más perfecto. Y por parte tengo una sala que está con corso y todo sonorizada para que me haga bien los efectos especiales. ¿Qué quiere decir efectos especiales? Efectos especiales es el sonido envolvente que anda por encima de la cabeza, por delante y por detrás. Eso requiere de que quiere decir de que parece que estás tú metido dentro de la nave o algo que te está pasando por arriba.
¿Y cuántas veces pudo verse todas las películas de la saga de la Guerra de las Galaxias?
Hombre, yo las tengo muy vistas, ¿entiendes? Sabes que cada año salen películas de este sistema, tanto de la Guerra de las Galaxias como de Marte o algún rollo parecido.
Y además ha instalado maquetas, ¿no?, de aeronaves sí, en su propio domicilio.
Tengo maquetas estos de la Guerra del Vietnam, que es un avión, un helicóptero, y después tengo de la Guerra de las Galaxias, podríamos decir, el platillo volante, mira, que anda sobre unos metro y medio, unos marcianitos interiores, y la estrella de la jorona podríamos decir que es la lanzadera espacial.
¿Y cómo las hace?
Unos 5 metros de largo, ¿sí?
Madre mía, ¿y cómo las hace?
Bueno, muchas de estas maquetas fueron recuperadas de cuando hay los carnavales, que llevan alguna figura de estas parecidas. Casi cuando termina lo que es la temporada de carnaval, las maquetas vienen muy destrozadas y tal, hay que repararlas, pintarlas. Ahí tengo una referencia que se construyó directamente aquí, fue el tema del transbordador. Viendo por internet más o menos cómo era la cosa y tal, centímetro arriba, centímetro abajo, así ya costó subirlo, lo que han son 80 o 100 kilos de peso el cacharro este.
Madre mía.
Estas son las maquetas que tengo. Aquí estoy con la quinta maqueta, que es la que llevo el Apolo y que llevo a los astronautas a la Luna. Estoy con ello, a ver si la puedo terminar antes del verano, también para ponerla aquí arriba.
¿Y los vecinos, Félix, qué le dicen? Que cuando ven que tiene su casa así.
Aquí los que más le llaman la atención, porque por la zona esta que donde vivo yo está el Monte Aloya y pasa mucho ciclista por acá. Entonces siempre se fijan, y sobre todo esto empezó a raíz del domingo pasado, que pasó por aquí la Vuelta Ciclista a Galicia. Entonces vinieron periodistas y vino mucha gente por ahí, se fijaron el tema este.
Se está haciendo famoso, Félix.
Bueno, es lo que hay que adaptarse a lo que hay.
Pues no le robo más tiempo, que así puedo dedicarlo a construir esa maqueta para ver si ya tiene una nueva más para seguir decorando en su casa. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por contarnos su historia.
Si algún día pasas por aquí o vienes por aquí y quieres verlas físicamente, pues no hay problema.
Pues tomo nota, ¿eh?
Vale, pues buen día.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuibigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
Cope Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Finalizamos nuestro paseo de hoy en Tui. Alcalde Enrique Cabaleiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer se cumplieron 3 años de la tragedia en Páramos en la que fallecieron 2 personas. ¿Qué valoración puede hacer al respecto 3 años después de este suceso?
Bueno, yo creo que lo más importante, al margen de las 2 personas fallecidas, que bueno, son las víctimas reales de este desgraciado suceso, olvidemos que además han dejado dos menores huérfanos, y por lo tanto, bueno, son las personas que en estos momentos merecen toda la atención y apoyo, obviamente por su situación, que son las secuelas más dolorosas e irreversibles, porque las materiales afortunadamente se están superando, el proceso de reconstrucción pues va por buen camino, salvo los afectados de zona cero, segundas viviendas. Todo lo demás ya está totalmente viabilizado, y las segundas viviendas, que además están sufragando su reconstrucción pues con dinero público, y con dinero público además municipal, íntegramente, 100%, bueno, pues también se está viabilizando su reconstrucción, y por lo tanto, bueno, yo creo que sobre todo gracias a la implicación del conjunto de las administraciones públicas en cuanto a dotación financiera y también a la gestión, que han posibilitado, bueno, que 3 años después de aquella tragedia, bueno, la situación esté en estos momentos pues ya en fase de superarse, incluso la urbanización, las obras de urbanización de todo el entorno afectado ya están finalizadas, y por lo tanto, bueno, poco a poco el tiempo va borrando las secuelas, y sobre todo las secuelas psíquicas que han quedado a los afectados, pues también las vayan superando y olvidarán cuanto antes una tragedia que generó pues problemas a los afectados, y también pues obviamente muchos problemas al conjunto de las administraciones.
Cambiando totalmente de asunto, hace pocas horas que se cerraron las puertas de Fitur 2021, la Feria Internacional del Turismo, Secobeo fue centro de todas las miradas, de muchas miradas. ¿Cómo prevé que será este año? Usted estuvo allí, ¿qué valoración hace, qué balance hace de esta feria?
Bueno, ya la celebración de la feria en el contexto en el que estamos, la apuesta por su celebración, yo creo que fue un acierto, aunque se celebró, pues, obviamente no como se viene celebrando habitualmente, pues había muchas restricciones de aforo, implementadas muchas medidas de seguridad en aras de proteger la salud. Pero yo creo que sí fue importante haberla celebrado, porque además constatamos de que el sector turístico, y por lo tanto todos los sectores que tienen que ver con el mismo, yo creo que su recuperación va a ser rápida, y yo creo que en poco tiempo volveremos a niveles, si no iguales, casi muy similares a los anteriores a la aparición de la pandemia. En el propio Tui lo estamos constatando, sobre todo ya desde el alivio de las restricciones, la apertura de fronteras, y uno de nuestros iconos más importantes en cuestión de turismo, como es el Camino de Santiago, donde estamos viendo que ya en apenas 15-20 días estamos realmente en unas cifras importantes, aun teniendo en cuenta que seguimos en una situación pues bueno, pues compleja en cuanto a la evolución de la pandemia. Por lo tanto, eso nos hace ser muy optimistas, y yo creo que bueno, este va a ser un muy buen verano, salvo que haya alguna sorpresa que nos pueda dar la pandemia, esperemos que no, toda vez que no tanto ritmo de vacunación como la propia evolución pues va por buen camino, con lo cual yo creo que el sector turístico pues se va a recuperar pronto.
Pues sí, confiemos que así sea, y que también, bueno, pues se vaya mejorando la situación de otros sectores que también están ligados al turismo, como es el sector de la hostelería o el sector del comercio local. Alcalde Enrique Cabaleiro, muchísimas gracias por acompañarnos este lunes.
Gracias a vosotros, y como siempre, pues ha sido un placer poder atenderos. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues vamos a conocer lo que está pasando en Vigo ahora y también en su área. Nos la cuenta La Última Hora, José Jardón. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Uxía. A las 2:20, en nuestro tiempo de información local, hablaremos de la muerte del exalcalde de Pontería, José Represas, que falleció esta noche víctima de una larga enfermedad. A las 2 de esta tarde está previsto un pleno extraordinario en Ponterías para guardar un minuto de silencio y para decretar 3 días de luto oficial por la muerte del político nacionalista. Las reacciones a su muerte se han sucedido en las últimas horas, desde miembros de su partido, como la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pasando por la Deputación de Pontevedra o la subdelegación del Gobierno, que han publicado sendos comunicados lamentando la muerte de Represas. Y más allá de este asunto, Uxía, también hablaremos de la reunión que ahora mismo mantienen los sindicatos con la dirección de PSA para tratar la crisis de los microchips, una crisis que ha obligado a paralizar sine die la producción de la factoría de Balaídos. Veremos qué ocurre, Uxía, y si vuelve la normalidad en los próximos días.
Pues todo esto y mucho más a partir de las 2:20 en el informativo local. Gracias, José.
A ti, Uxía, hasta mañana.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Sintonía deportiva, saludamos a Ricardo de Miguel porque aparte, bueno, pues hay bastantes novedades, ¿no?
Sí, buenas tardes lo primero, pero vamos a hablar de la derrota del Celta en el partido que cerró la temporada en Balaídos. 2-3 cayeron los de Coudet después de que el Betis remontase en la segunda parte ese 2-0 inicial. Derrota que eso sí no puede empañar la gran temporada del equipo. En balonmano, victoria fundamental para el Cangas Frigoríficos de Morrazo contra el balonmano Guadalajara por 28-27. Y aunque todavía no está asegurada esa permanencia en Asobal, el Guadalajara debería ganar los dos partidos que le quedan para superar a los de Nacho Moyano. Menos suerte tuvieron las chicas del Guardés, que no pudieron pasar de semifinal en la Copa de la Reina, donde cayeron contra el Aula Valladolid 28-32. Y por último, la noticia que hemos conocido esta misma mañana, hace apenas una hora, es la lista definitiva de Luis Enrique para la Eurocopa. Lista en la que no está Yago Aspas. El moañés se queda fuera tras anotar 14 goles y dar 13 asistencias. Es el mejor asistente de toda la competición. Luis Enrique ha decidido llevar a 24 jugadores cuando podía llevar a 26. Cada uno que saque sus propias conclusiones al respecto. En la lista sí que están otros jugadores como Sarabia, que en mi opinión, Uxía, no han tenido el protagonismo que ha tenido Yago Aspas en su equipo.
Pues bueno, todo esto supongo que lo detallaréis más a partir de las 3:30 en Deportes para toda la provincia de Pontevedra. Este y otros asuntos del deporte. Muchas gracias, Ricardo.
Gracias, Uxía.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores, profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto, garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
Pues hasta aquí nuestro tiempo. Nos despedimos hasta mañana, pero te dejamos en muy buena compañía. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.